Bienvenidos a esta noche de noches de a través de la Biblia. Estamos en el libro de Juan y bueno, ya la verdad, yo tengo la intención de ver un chorro de capítulos hoy, pero un chorro, así un chorro con che de chale tantos, un chorro así. O sea, según yo, quiero ver el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Es mucho. Pero bueno, simplemente es, a ver, no creo conseguirlo, la verdad. Así que me voy a relajar un poco. Y platicarles un poco el contexto de lo que estamos viendo. Y básicamente el contexto de lo que estamos viendo es que el libro de Juan, como lo hemos visto ya varias veces, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántas sesiones llevamos, pero en el Juan 20, 30 y 31 viene esta razón por la cual Juan escribió este evangelio, ¿no? Y era más o menos ese que decía que estas cosas, estas señales se escribieron para que creas en el Hijo del Hombre, ¿no? O sea, y creyendo tengas vida, para que creas en Jesucristo como el Mesías y que creyendo tengas vida, ¿no? El versículo 30 me parece que dice que hizo muchas otras señales. Realmente Jesús hizo muchas señales durante su ministerio, pero Juan agarra estas señales en específico, según lo que está diciendo, para como que escogió, ¿no? Hizo una selección de milagros, creyendo, ¿no? Tal vez guiado por el Espíritu Santo, que a través de estos milagros sería muy fácil o más fácil que nosotros creyéramos. Esa es como la idea. Y entonces, recordar que el libro de Juan se divide, ¿no?, en esta gran sección que es del capítulo 1 al capítulo 12, donde se le conoce como el libro de las señales, porque Jesús hace 7 milagros, ¿no? Los hemos estado revisando a lo largo de este tiempo. ¿Te acuerdas? No me acuerdo muy bien cuáles son, pero a ver si me ayudas. El de convertir el agua en vino, el de sanar a la hija de un centurión, el de caminar sobre el agua, el de multiplicar el pan, el de parar, ¿no?, a un paralítico, el paralítico de Bethesda, ¿no?, el de sanar a un ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. No sé si dije las 7. Pero esas son las 7 señales que Jesús hace. Y esas señales las escoge Juan para poder presentar a Jesús como el Mesías. Hemos estado viendo a lo largo de este libro que la idea, una idea muy prominente y muy esencial de este libro de Juan es que Jesús constantemente está diciendo que Él y el Padre uno son, ¿no? Que Él y el Padre uno son. E incluso el capítulo 5 da toda esta parte donde empieza a explicar cómo puede uno darse cuenta que efectivamente Él es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Y entonces explica, pues, las obras que hago, la palabra de Dios, ¿no?, la voz que se escuchó, ¿no?, Juan el Bautista, ¿no?, la palabra de Dios misma, ¿no?, los profetas y el Antiguo Testamento dan testimonio de que yo soy, ¿no? Y entonces constantemente está hablando de esta idea: yo soy el Mesías, y está hablando respecto a que Él y el Padre uno son. Varias veces empieza a decir eso: yo vengo del cielo, el Padre me ama, el Padre me envió, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso lo va a decir ahorita, pero es una idea muy común en este evangelio. Y la otra idea muy común es que necesitamos venir a Él, y Él es el que nos trae así, por así decirlo, ¿no? Él es el que hace que nosotros vayamos a Él, ¿no? Entonces, haciendo una clara división, porque la mayoría, muchas personas religiosas, judíos, así comunes tal vez, ¿no?, simplemente no le creían y lo amedrentaban y lo rechazaban. Y Jesús dice: pues es que ustedes me rechazan porque no tienen ni idea de quién soy, porque no conocen al Padre. Entonces, como que esas son las ideas generales que presenta el libro de Juan, ¿no? Estos milagros demostrando que Él es el Hijo de Dios para que creyendo tengamos vida, ¿no? La otra parte es esta, que Jesús constantemente está diciendo: el que me ha visto a mí, ¿no?, ha visto al Padre, ¿no? Yo y el Padre uno somos, yo no hago nada sin el Padre me las envía. Y toda esta parte donde dice: Dios me ha dado, Dios quiere que me honren a mí como honran al Padre, ¿no? Todo esto. ¿no? Y finalmente esta idea de que hay una clara división entre unos que sí creen y otros que no creen, pero estos que sí creen son los que Dios los atrae, ¿no? Los que de alguna manera Dios los ha escogido, ¿no? No me voy a meter en temas de predestinación y todo eso, pero esta es la idea, ¿no? La gente que ve a Cristo, más bien la idea es esta, la gente que puede reconocer en Jesús al Cristo, es gente que de alguna manera está haciendo este ejercicio espiritual, o sea, de manera espiritual está reconociéndolo, ¿no? Y cuando hablo de manera espiritual es donde entra esta intervención divina, ¿no? Que hace que la gente pueda reconocer en Jesús al Cristo, y de esta manera se cumple que es el Padre el que los trae, ¿no? Porque es a través de esta intervención divina por el Espíritu Santo que te puedes dar cuenta de que Cristo, de que Jesús es el Cristo. Bueno, imagínate, ya me tardé en la introducción, pero básicamente es eso. Y entonces la semana pasada concluimos con esta sección de los milagros. Hoy vamos a empezar el capítulo 13. Ya vimos del 1 al 12. Ya vimos la sección de los milagros. Ya los vimos, ¿no? Jesús, Juan ya explicó cómo es en Jesús que puedes tener vida eterna. Ya lo explicó. Ya vimos estos 7 milagros, ya dijo todo esto. Y esta última sección, otra vez, es inédita, como la mayor parte del Evangelio de Juan no está en los otros evangelios. Y a partir del capítulo 13, prácticamente es el último día de Jesús con sus discípulos, ¿no? Entonces, el capítulo 13 y el 14 sucede en lo que se conoce como el aposento alto, este lugar donde Jesús preparó, ¿no? Sus discípulos prepararon y Jesús tomó la última cena con sus discípulos, ¿te acuerdas? Es esta última cena, ¿no? Donde dice, donde parte el pan, donde dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿no? Que justamente no viene acá en Juan, porque de alguna u otra manera ya lo dijeron los otros 3 evangelios, pero es esta escena, es esta noche, ¿no? Y el 15, 16, ¿no? Es de alguna manera de camino, se lo dice de camino, muy probablemente el capítulo 17. Es este momento en donde ora, incluso puede ser hasta en el mismo huerto del Getsemaní donde oró 3 veces, ¿no? Puede ser ahí, o sea, es esta noche la que está sucediendo todo eso, ¿no? Entonces, vamos a orar y empezar a leer la palabra de Dios. Dios, te agradecemos mucho esta noche y te pedimos que reveles tu corazón, tu vida, tu espíritu, Señor, y tu palabra, nuestra vida, nuestro corazón, y que podamos ser transformados, que podamos conocerte más a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados, consolados, confrontados, Señor, ¿no? A través de ella, y que seamos transformados, Señor. Que tu poder actúe en nosotros este día, por favor, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. La última parte, estos versículos, o sea, dicho sea de paso, este capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, esta última enseñanza de Jesús, ¿no? Constituye, pues, digamos, la segunda parte del Evangelio de Juan, porque se los he dicho varias veces, se puede dividir en 3 partes el Evangelio de Juan: estos primeros 12 capítulos que habla acerca de los milagros, estos cuantos versículos del 13 al 17, ¿no? Que habla, estos 5 capítulos que habla de esta última enseñanza, ¿no? Que es este momento en donde pasa con sus discípulos las últimas horas antes de ir a la cruz. Y finalmente la tercera parte del Evangelio de Juan es del 18 al 21, que habla de la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesús, ¿no? Bueno, esta sección intermedia, que es del 13 al 17, tiene una característica muy especial. Si tú lees la generalidad, tiene que ver con ser uno, con la unidad. ¿Y a qué se refiere con la unidad? Vas a estar, ahorita conforme vayamos leyendo, te vas a estar dando cuenta que básicamente la idea es, quiere dejarles claro, yo y el Padre somos uno, ¿ok? Y la idea es que ustedes y yo también seamos uno, como el Padre y yo somos uno, ¿ok? Y para que eso sea cierto y para que eso se cumpla, se necesita el Espíritu Santo. Como que esa es la idea general de estos 5 capítulos, ¿no? Yo y el Padre somos uno, ¿no? Como en esta idea de Tomás, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo estoy contigo y no sabes que yo soy el Padre, ¿no? Básicamente. Es como esta idea, yo y el Padre somos uno. Ahora, La siguiente parte de la unidad es como, ahora necesito, o sea, yo me voy y necesito que ustedes y yo seamos uno también. Y viene toda esta idea de incluso la vid verdadera, ¿no? Donde dice, necesitas permanecer en mí, ¿no? Y entonces viene la siguiente respuesta es, bueno, ¿y cómo van a ser uno conmigo? Porque además en medio de eso se introduce la parte de que yo ya me voy. Entonces, como de, ok, Jesús, estás diciendo que tenemos que ser uno contigo, pero ya te vas. Entonces, Jesús introduce toda la enseñanza del Espíritu Santo, ¿no? Básicamente, esa es la idea. Y cuando introduce el tema del Espíritu Santo, entonces dice, no solamente tienes que ser uno con el Padre, sino tienes que ser uno conmigo. No solamente tienes que ser uno conmigo, sino tienes que ser uno con la iglesia, ¿no? Y viene toda esta oración sacerdotal que le llaman del capítulo 17, donde Jesús ora por una unidad entre la iglesia, ¿no? Entonces, básicamente, es ese, a grandes rasgos, el tema de estos cinco capítulos. Yo y el Padre somos uno, ustedes y yo debemos ser uno, y lo vamos a conseguir a través del Espíritu Santo. Y ustedes tienen que ser uno también. Esa es como la idea general. Ahora, hay una subidea, por así decirlo, que se deja ver en estos cinco capítulos, y es que les avisa que ya se va. Les avisa, ya me voy. Pero esta subidea se desprende del hecho de que dice, ustedes tienen que seguir lo que yo vine a hacer. Y les va a suceder lo mismo que a mí me sucedió. Yo ya me voy, pero el Espíritu Santo hará lo que yo estaba haciendo ahora a través de ustedes, ¿no? Y se desprende de esta idea. Ustedes y yo debemos ser uno a través del Espíritu Santo. Esa es la idea general de estos tres capítulos. Ya me voy, pero tenemos que ser uno, como yo y el Padre somos uno. Es la idea. Entonces, empieza el capítulo 13. Déjame apagar a los eternos porque van a estar aquí, dale y dale. Pero vamos a seguirle así. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, estas son palabras claves, o sea, su hora había llegado, pum, ya tiene consciente de que ya va a la cruz. Y a partir de esta conciencia va a dar su enseñanza, ¿no? Y su enseñanza empieza así. Que su hora había llegado para que pase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿no? Muy interesante, tenía plena conciencia de quién era. Se levantó de la cena. ¿De qué cena? De esta última cena, en el aposento alto. Y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no? A secarlos y simplemente a lavarles los pies, ¿no? Y esta idea de siervo, porque el siervo más siervo, ¿no? En una casa había varios rangos, ¿no? De esclavos, por así decirlo, de empleados domésticos, ¿no? Y el empleado doméstico más bajo, por así decirlo, era el que era encargado de lavar los pies de los discípulos, y Jesús tomó ese papel. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo, ¿no? Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solamente lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, haciendo referencia a Judas. Entonces, lo que está sucediendo acá es que Jesús está lavándole los pies. En un símbolo, Pedro dice, ¿cómo estás haciendo tú eso? Y justamente dice, tú no entiendes, déjame te explico ahorita. Y ahorita le voy a explicar. Pedro de alguna manera le dice, bueno, entonces lávame todo, ¿no? Y entonces Jesús dice, no, no se trata de eso, ¿no? Tú ya estás limpio por la palabra que ya te hablé. Y simplemente si espiritualizamos esto, ¿no? No en un mal sentido, sino teniendo una aplicación espiritual. La verdad es que nosotros como discípulos de Jesús y como siervos de Jesús, pues hemos sido limpiados por la palabra de Dios, pero aún así nos ensuciamos en el caminar en este mundo, ¿no? Es necesario venir a Cristo, venir a confesión de pecados, venir a su palabra para lavarnos, porque no, aunque ya somos regenerados en espíritu y en nuestra alma porque hemos nacido de nuevo, ¿no? Aún así caminamos por este mundo y nos ensuciamos, ¿no? Entonces Jesús dice, hey, te estoy lavando no porque necesites ser limpio espiritualmente, porque limpio espiritualmente ya eres porque estás conmigo, sino simplemente, ¿no? Y lo que está tratando de decir acá Jesús es, estoy tratando de ilustrarles una gran enseñanza, y a continuación se las va a decir, ¿no? Dice, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, ¿ok? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las supieres, no, si las hicieres, dice ahí. No hablo de todos vosotros, yo sé quién he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, ¿no? Y dice, y ya se los digo desde ahorita, para que no digan que después no se los había dicho, ¿no? Versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y aquí empieza la historia, ¿no? Aquí empieza la historia sobre cómo Jesús está empezando o está intentando de hacer que empiecen a ser uno entre ellos, ¿no? Y la manera en que empiezas a que sean uno entre ellos es diciéndoles, sírvanse los unos a los otros, ¿no? Básicamente, sírvanse los unos a los otros, sean siervos entre ustedes. Yo soy el mayor, sí, y lo que hago al ser mayor es servir a los otros, ¿no? Simplemente es la idea, empieza a unificarlos, ¿no? Habría mucho que hablar al respecto de lo que es el verdadero liderazgo y lo que realmente es esto, ¿no? El ser grande en el reino de Dios es hacerse pequeño, pero dentro del contexto que estamos estudiando está empezando a explicar cuál es la manera de comportarse los unos entre los otros, ¿no? El 21 hasta el 30, ¿no? Anuncia cómo Jesús en medio de esta cena habla de cómo Judas lo va a entregar, ¿no? Después de hablar de la entrega de la traición de Judas, en el versículo 31 dice, entonces cuando hubo salido cuando se fue Judas, porque dijo Jesús, ¿sabes qué? Ya, ve a hacer lo que tienes que hacer, y simplemente fue. Cuando salió Judas, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y otra vez, esta idea de amalgamiento entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y no es que Cristo vaya a ser un fracasado porque lo van a crucificar ahorita, sino todo lo contrario, va a glorificar al Padre. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como os dije a los judíos, así los digo ahora a vosotros, a donde yo voy no pueden ir. No hay palabras muy complejas aquí, simplemente está diciendo que va a morir dentro de un ratito, ¿no? O bueno, en unas horas, y no lo pueden seguir. Y entonces vuelve a encerrar esta idea central que estamos revisando en este texto. Les vuelve a dar este gran mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Otra vez, esto está diciéndolo en la cena, en la última cena. Prácticamente son las últimas enseñanzas. Y una de las últimas enseñanzas es, ¿sabes qué? Sírvanse los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Necesitan estar juntos. Yo me voy, dice. Yo ya me voy, ya no van a estar juntos alrededor de mí necesariamente de manera física. Yo me voy y se van a quedar solos. La manera en que van a poder continuar y va a poder seguir todo esto es en la medida que ustedes se amen y que sean unos entre ustedes. Sírvanse y ámense, ¿no? Este es el mandamiento que les doy, que se amen como yo los he amado, ¿no? Entonces todos conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Otra vez, Cristo está empezando a formar lo que vendría a ser la iglesia, lo que vendría a ser lo que trastornaría el mundo, el amor entre hermanos. Y el amor entre hermanos significaría sería lo que podría, sería ahí donde podrían ver a Cristo, ¿no? Entonces, de esta manera sabrán que son mis discípulos. Otra vez, empieza a unificar. Se va a ir Él y los va a dejar solos. Es como, no sé si esté bien poner esta imagen en tu cabeza, pero pues, se va a morir un papá, ¿no? Lo que siempre quiere es ver a sus hijos unidos antes de morir, ¿no? Es un poco la idea. O sea, estén juntos. Ámense, yo me voy. Se tienen a ustedes nada más. Ya no van a tener a mí para cuidarlos, sino se tienen ustedes, sean uno, ¿no? Entonces dice, después vuelve a tener esta misma idea Jesús sobre la idea de que se va, ¿no? Como se los dijo hace ratito, a donde yo voy no me pueden seguir. Y fue cuando Pedro le dice, yo te voy a seguir a todos lados. Y Jesús le dice, no me vas a seguir a todos lados. No puedes seguirme a la cruz, te va a dar miedo, me vas a negar, ¿no? Entonces, capítulo 14, dice, y les vuelve a hablar acerca de esta realidad, capítulo 14, de que Él está por irse. Entonces le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así que si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Ya me voy, ¿y a dónde me voy? Me voy a donde está mi Padre a prepararles un lugar a donde está mi Padre, ¿no? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. Interesante, ¿te das cuenta cómo empieza a unificar la idea de que ellos y Él son la misma persona? Que estos discípulos y Cristo son lo mismo. Entonces, y tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Qué interesante, porque dice, para donde yo esté. No dice para donde yo esté, sino para donde yo estoy, ¿no? Vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿no? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo puede? O sea, si no sabemos el dónde vas, mucho menos el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces lo que está diciendo es, ustedes saben a dónde voy, ¿a dónde? Con el Padre, y saben cómo llegar ahí a través de mí, de lo que está diciendo. Yo soy la única manera de llegar al Padre. Yo soy la única manera de llegar al Padre. Yo soy la única vida y yo soy el único, la única verdad. Interesante. Podría, otra vez, ¿cuántas prédicas no se pueden hacer de este yo soy, ¿no? Ya sabes, has visto en el Facebook, como dicen, ¿no? Mahoma decía que andaba en, ¿qué? No me acuerdo cómo decía, pero que andaba en busca de la verdad, ¿no? Buda decía, busca la verdad, ¿no? Pero solamente Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿no? O sea, básicamente Él es el único que puede afirmar, yo soy la verdad. Y cuando Jesús dice esto, es que de verdad podríamos hablar mucho al respecto. Pero ¿qué otro hombre puede decir, yo soy la vida? ¿Quién puede tomar esas palabras, adjudicarse esas palabras y decir, yo soy la vida? O sea, que se te ponga un hermano, una persona, un monito, ¿no? Le dicen, una persona, que llegue alguien y te diga, yo soy la vida, pon tu confianza en mí. Son unas palabras gigantescas y la única manera de que sean reales es entendiendo que, en efecto, Él es Dios. Él es la vida, el origen de todo. En Él, dice la Biblia, en Él existimos, en Él caminamos, en Él respiramos, Él es, ¿no? Yo soy, dice, la verdad y la vida. Y si me conocéis a mí, y si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Misma idea, yo y el Padre uno somos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No? Otra vez, yo y el Padre somos uno. Y le dice, ¿no? Ahora sí que estás como los fariseos, ¿no? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, el Padre que vive en mí. Interesante. Hemos hablado de que Cristo, todos los milagros, palabras y todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No lo hizo con su propio poder, sino lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Él fue un hombre como tú y como yo, sin pecado, con todo el poder y toda la autoridad y toda la existencia de Dios, pero no usó su poder como Dios. Lo vimos con lo del pan y el desierto, ¿te acuerdas? Él no usó su poder como Dios, ¿no? Todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, pero aquí está diciendo, el Padre está en mí. ¿Cómo era eso? Otra vez, a través del Espíritu Santo, y empieza a introducir esta idea gigantesca de la Trinidad, ¿no? Entonces, le dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Lo mismo que le dijo a los fariseos, no quieres creer en mí, date cuenta de lo que hago, ¿no? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre, ¿no? Y cuando dice que las obras más, va a ser mayores obras que Él, probablemente no está haciendo referencia a que hará más obras en poder, ¿no? O en magnitud, sino en cantidad, a lo mejor, ¿no? Como iglesia, pues de verdad, como iglesia, estoy prácticamente seguro que hemos superado los milagros que Jesús hizo en sus 3 años de ministerio, ¿no? O sea, Jesús tuvo 3 años de ministerio, hizo un chorro de milagros, pero la iglesia ha tenido 2000 años de ministerio, por así decirlo, y no solamente ha sido una persona, sino un chorro de personas. Y a lo largo de esos 2000 años ha habido un chorro de milagros, un chorro de milagros, ¿no? Para muestra, pues ahí está el libro de Hechos, ¿no? Que dice la Biblia que constantemente se confirmaba la palabra de Dios por medio de prodigios y milagros. Entonces, ¿no? Entonces dice eso, o sea, ustedes van a hacer mayores obras porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y otra vez, entiéndelo, es muy profundo, pero todo el tiempo está mezclando esta idea de yo y el Padre y yo y ustedes en ustedes, el Padre en ustedes, yo en ustedes, el Padre en mí, todo esto, todo el tiempo se va a estar entrelazando, ¿no? Porque está diciendo, Jesús dice, ¿quién hace las obras? ¿Quién hacía las obras en Jesús? El Padre, ¿no? Según lo que dice Jesús, el Padre hace mis obras. Pero acá dice, tú pídele al Padre y yo haré las obras. Es como, ¿no las iba a hacer el Padre o las iba a hacer tú? Pero otra vez está introduciendo la idea de la Trinidad, que es humanamente difícil, ahora sí que difícil de entender, ¿no? Simplemente nuestra cabeza no da mucho la capacidad de entender esto, ¿no? De la Trinidad, simplemente nos dice, ¿quién decía? Si intentas entender la Trinidad, perderás la cabeza, ¿no? Pero si no lo crees, perderás la salvación, casi casi, ¿no? Entonces, simplemente eso. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y es como, oh, y empieza como esta última noche, una noche compleja para los discípulos, y empiezan a escuchar todas estas palabras, y parece más bien una nube espesa de información que es difícil de asimilar. Pero Jesús empieza a decirles, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu y verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y aquí introduce a el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando dice, os dará otro paracletos, ¿no? Otro que esté al lado de ustedes, ¿no? Y entonces simplemente está diciendo, ya sabes, en el griego hay dos palabras para decir otro. No, aquí en el español solamente hay una para decir otro, y se dice otro. Pero en griego había una que era otro en cantidad u otro en naturaleza, ¿no? Si yo te digo, hay otra silla, entonces tú puedes decir, ok, ¿qué otro dijiste? ¿Que hay otra silla cafecita acolchonada o que hay otra silla, o sea, de madera con pintada de verde pistache? Eso sería otra silla. ¿Sabes qué? Hay otra silla, y entonces tú puedes, o sea, en el griego, depende de la palabra, dirías, ok, me está diciendo otro igual o otro otro. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, aquí hay, ¿cómo te lo explico? Allí, qué bendición, ¿no? Sí, no, creo que ya entendiste, ¿no? ¿Para qué nos metemos más en broncas? Pero ya entendiste. Entonces, esta palabra es justamente esa palabra que hace referencia a otro de la misma naturaleza, ¿no? Entonces está diciendo, va a venir otro Consolador, otro que esté al lado de ti, para que esté con ustedes para siempre. Dice que va a ser el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede conocer, pero ustedes lo conocen porque ahora mora con ustedes y estará en ustedes. Cuando dice mora con ustedes, la palabra hace referencia a que está al lado de ustedes, ¿no? ¿Y cómo podían conocer el Espíritu de Dios que moraba en ellos? Rápidamente te voy a decir esto. Ay, es que hay tantas cosas que decir. Pero rápidamente te lo digo, ¿no? Hay tres posiciones del Espíritu Santo, ¿no? La primera es al lado de ti, dentro de ti y sobre de ti. Y aquí están las dos primeras. Al lado de ti, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está al lado de las personas, cuando les está redarguyendo, cuando les está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que creer en Cristo porque si no vas a ir al infierno, algo así, ¿no? O porque va a haber un juicio, ¿no? Al lado. Y dice, ustedes ya lo vieron porque está al lado de ustedes. ¿Y dónde estaba? Pues en mismo Jesús. El mismo Jesús, dice la Biblia, que está a la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ellos podían reconocer las obras del Espíritu Santo a través de Jesús, ya lo habían visto, ¿no? Ya veían que todo lo que hacía Jesús era por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios. Y entonces, y después dice, y estará en ustedes. Y esto sucede al final, en el capítulo 20 dice Jesús que se le apareció y sopló y recibieron el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo vino a morar dentro de los hombres. Y en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, es cuando de plano viene una, Dios llena a las personas del Espíritu Santo para realizar, ¿no?, la obra de Dios, ¿no? Básicamente hay tres posiciones que enseña la Biblia. Y aquí Dios está diciendo, ustedes ya conocen al Espíritu Santo porque lo están viendo y estará dentro de ustedes también, ¿no? Entonces dice, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y otra vez ya está diciendo que ya se va, pero está diciendo, pero no los voy a dejar así. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en mi Padre, otra vez la idea se repite, y vosotros en dónde, en mí, y luego yo en vosotros. Otra vez, se está repitiendo la misma idea, a través del Espíritu Santo, tú y Dios son uno. Esa es la idea. A través del Espíritu Santo podrán ser uno, tú y Dios. Así. A través del Espíritu Santo, el Padre es uno con Jesús. A través del Espíritu Santo, tú eres uno con Jesús, a través del Espíritu Santo eres uno con los hermanos y a través del Espíritu Santo eres uno con el Padre. Eso es lo que está tratando de decir, y no es cosa sencilla, no es cosa a la ligera. O sea, literalmente está diciendo que tú y el Padre tienen una comunión demasiado íntima, demasiado íntima. El Espíritu de Dios vive en ti, y eso está increíble. Imagínate eso. El Espíritu de Dios vive en ti, al grado de que tú y Dios son uno. Eso está muy, muy, muy impresionante, la verdad. Y es lo que trata de decir Jesús. Vamos a ser uno, ¿eh? O sea, y lo que va a empezar a decir es: yo ya me voy. Pero no es que los deje, sino que me voy para poder ser uno. Dice, vamos a seguir leyendo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, ¿no? Y hemos entendido que sus mandamientos en esencia es creerle, ¿no? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Obviamente, guardar sus mandamientos implica tratar de obedecerle, ¿no? O sea, por lo menos intentarlo, digo, no siempre podemos, pero por la gracia de Dios, sí se puede, y eso debe ser nuestro objetivo, intentar siempre agradar a nuestro Señor, ¿no? Pero en esencia, una persona cree en Cristo y sucede este nacimiento, ¿no? Este nacimiento espiritual en donde recibe al Espíritu Santo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, ¿y qué otra cosa? Me manifestaré a él. Le dijo Judas, el otro, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Otra vez, ¿cómo es que va? O sea, y Judas está pensando, pues, ¿qué nos vamos a ver en secreto? ¿O qué vas a andar con una capucha negra? ¿O cómo le vas a hacer para que nomás nos veamos entre nosotros? Nomás puro, así como Los Ángeles de Charlie o Misión Imposible, ¿no? Así de que se autodestruirá, ¿no? Y nadie conoce al tal Charlie. Se está como pensando en eso. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros, pero no a los demás? Y entonces Jesús le dice: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es lo que está diciendo. Otra vez, la idea se está otra vez amasando, la misma idea. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me amó, digo, que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice aquí? El Espíritu Santo seguirá haciendo la obra que yo estoy haciendo, porque el Espíritu Santo y yo somos uno también. ¿Me explico? Otra vez, ya me voy, pero no los dejo huérfanos. El Espíritu Santo va a continuar la obra mía en ustedes. Pero para que esto suceda, ustedes tienen que ser uno, tienen que amarse. Dice, les recordará todo lo que yo le he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, porque ya me voy, básicamente, ¿no? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo, ¿no? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean, ¿no? Y dice, no hablaré ya mucho entre ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense. Vámonos de aquí. En este momento se paran de la última cena, que se conoce, ¿no?, comúnmente, y empiezan a caminar hacia el huerto del Getsemaní, donde Jesús va a empezar a orar, ¿no? Que los otros evangelios solamente narran este momento en donde Jesús dice: Padre, por favor, pasa de mí esta copa, ¿no? Y en esta parte Juan no lo expresa, pero hacia allá van. Y en el camino al huerto del Getsemaní empieza esta enseñanza. Y Jesús empieza con lo de la vid verdadera. ¿Por qué? Porque muy probablemente están pasando por vides, ¿no? Están pasando de camino hacia el huerto del Getsemaní, había vides o viñedos, por así decirlo, ¿no? Y entonces dice: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? Y vosotros estáis limpios por la palabra que ya les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Es la misma idea. Yo me voy, pero tienen que permanecer en mí. Pero la manera de permanecer en mí es permaneciendo en el Espíritu Santo, a través de mis palabras, ¿no? A través de mis palabras, a través de mis enseñanzas, van a permanecer en mí, a través del Espíritu Santo. Ya me voy, no se turbe su corazón, voy a seguir entre ustedes, es la idea, ¿no? Entonces dice, dicho sea de paso, este gran yo soy la vid verdadera, ¿no? Y aquí terminan los siete yo sois también. Recordar rápidamente el yo soy, ay, ni me acuerdo, pero vamos a echarle ganas. Es yo soy la vid verdadera, bueno, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida. No están en orden, estoy como me acuerdo. Yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, y finalmente el que vimos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Esos son los siete yo sois, que también hacen referencia a algo muy importante para que podamos ver. Y aquí Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y lo que va a decir es: solo a través de mí puedes producir fruto, solo a través de mí el Espíritu Santo puede actuar en ti. Esa es la idea, solo a través de Cristo puedes recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga lo que Jesús hizo, haga la obra de Jesús. Para lo cual, dice aquí, lo vamos a leer a continuación, Arsisisum, güey. Lo vamos a leer a continuación. Para eso estamos aún en el mundo, ¿no? Para dar fruto, es lo que está diciendo. Entonces dice: vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, ¿no? Simplemente si rompes una rama del tronquito de la vid, pues esa rama no va a dar uvas, pues no, simplemente la vas a agarrar y la vas a aventar a la leña. Es lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, yo en él. Otra vez, este sentido de pertenencia, de permanencia, de ser uno. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Otra vez, si te vas a quedar en este mundo, yo ya me voy, pero tú te quedas. Y si te vas a quedar en este mundo es para que lleves fruto. Porque yo vine a glorificar a mi Padre. Y la manera en que se va a seguir glorificando a mi Padre ahora va a ser a través de ustedes, a través del fruto que ustedes den. Por eso ustedes están aquí para dar fruto, ¿no? Si estamos aquí como cristianos, ¿cuál es el propósito de estar aquí como cristianos? Dar fruto. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para seguir perpetuando la obra de Cristo, pero Cristo sigue haciendo su obra, pero ahora a través de su iglesia. Por eso la iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ustedes están aquí para dar fruto y no van a poder dar fruto a menos que permanezcan en mí. Si no permanecen en mí, y lo va a decir a continuación, si no permanecen en mis palabras, no, el Espíritu Santo no va a fluir a través de ustedes y no van a dar fruto y simplemente se van a secar. Y mi Padre va a venir y dice: este no está dando fruto, vamos a cortarla, ¿no? Que más bien la idea es podarla más que arrancarla, pero es lo mismo. Necesitas estar pegada a la vid para poder dar fruto, para lo cual sigues en este mundo, ¿no? La misma idea. Si no tuvieras algo que hacer para Dios en este mundo, créeme, Dios anhela abrazarte. Se muere de ganas por abrazarte. Si no tuvieras nada que hacer aquí, ya te hubieras mandado a llamar. ¿Me explico? Así que todavía tienes algo que hacer aquí. Y es dar fruto. Es hacer sus obras a través del poder del Espíritu Santo. Simplemente decir esto. Hay una gran diferencia entre el esfuerzo, ¿no? Dios no quiere, decía Chuck Smith, Dios no quiere transpiración, Dios quiere inspiración. Dice la Biblia que las obras de la carne no pueden agradar a Dios. Así que cualquier cosa que hagas en tus fuerzas no le va a agradar al final. Al final se va a quemar. Necesita que sea un proceso natural. El vivir para Cristo y el ser un hombre cristiano o una mujer cristiana y dar fruto solamente puede ser un proceso natural resultado de estar con Jesús. Si tú estás con Jesús de manera natural, sus obras vas a hacer. Si tú estás pegado a Jesús, el Espíritu Santo estará en ti y de manera natural darás frutos. Es muy difícil, ¿sabes? Dios no te llama a esforzarte. Dios te llama a estar a sus pies. Dios no te llama a esforzarte, Dios te llama a rendirte. Eso es lo que Dios te llama a hacer, rendirte a sus pies. Marta, afanada estás. Una sola cosa te es necesaria. Estar a los pies de Cristo, ¿no? Entonces no te llama a hacer un esfuerzo, te llama a estar a sus pies. Venid en pos de mí y yo los haré pescadores. No te vas a hacer tú pescador, yo te haré. Tú solamente sígueme. Cuando te des cuenta vas a estar cargando un chorro de peces, ¿no? Es la misma idea. Y es lo que Jesús está diciendo: permanece en mí para que puedas dar fruto y glorificar al Padre, ¿no? Dice el versículo 9: como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Siempre esta combinación, esta comparación. Yo y el Padre somos uno, ustedes y yo seamos uno. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ustedes guarden mis mandamientos. Yo permanezco en el amor de mi Padre, ustedes permanezcan en mi amor, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí gozo es para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que es améis unos a otros como yo los he amado. Lo repite, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es la idea, vivan para sus amigos, ¿no? Vivan para sus amigos, vivan para los demás, vivan para sus hermanos, mueran por sus hermanos. Y después dice, yo soy su hermano, yo soy su amigo, ¿no? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer, ¿no? Ustedes son mis cuates. O sea, si no tuviera amistad con ustedes, ni les diría, simplemente diría, ¿sabes qué? Haz esto. Pero no, yo les digo por qué lo hacen, ¿no? No me elegisteis ustedes a mí, esta idea se repite, ¿no? A lo largo de todo Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca para siempre, ¿no? Añadiría yo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Entendiendo que toda esta idea de pedirle al Padre y que Dios lo va a cumplir es esta idea de poder glorificarlo y dar fruto, ¿no? Esto os mando, que se amen unos a otros. Y del 18 hasta el final del 27 hace referencia a que está diciendo, lo puedes leer, ¿no? Nos vamos a saltar, te lo voy a resumir. Simplemente está diciendo, yo ya me voy, y nosotros ya también nos vamos en un ratito, pero Cristo está diciendo, yo ya me voy, ya nomás soportenme tantito más y ya. Y lo que está diciendo es, ustedes van a seguir con mis obras, pero mis obras las va a aborrecer el mundo, ¿no? Y el mundo los va a aborrecer a ustedes. Yo me voy, ustedes van a ser mis representantes, y saben que el mundo me odia. Así que no se extrañen que al hacer lo que yo hago, al reflejar lo que yo soy, al ser uno conmigo, el mundo también los aborrezca y los odie. Se los estoy advirtiendo, dice Jesús, para que no encuentren tropiezo en esto. De una vez les digo, si ustedes van a quedar aquí y van a continuar siendo yo, por así decirlo, entre comillas, a través del Espíritu Santo, no les extrañe que el mundo los aborrezca. Así soy yo, así me aborreció a mí, a usted los va a aborrecer, ¿no? Versículo 16 dice, estas cosas hablo, capítulo 16, perdón, versículo 1, estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas se los digo estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. O sea, realmente a quien iban a apedrear no iban a ser ustedes. No se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. A quien iban a apedrear iba a ser a mí. Pero ya me voy otra vez. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Antes, ¿por qué os has dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y esta es la idea principal. O sea, ya me voy para poder tener una relación más íntima. Básicamente lo que está tratando de decir es, yo me voy para que podamos aún nuestra relación sea más grande y más íntima, ¿no? Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, el Espíritu Santo no solamente sirve para nosotros tener la vida de Cristo, ¿no? Sino va a servir también para convencer a los demás. Y básicamente de que necesitan de Cristo, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Básicamente Dios, por lo único que te va a juzgar es por si estás en Cristo o no, ¿no? Básicamente ese es el juicio. O sea, de pecado porque no me crees, porque no estás en Cristo, por cuanto no creen en mí. No dice de pecados, o sea, al Espíritu Santo no le interesa que seas un borracho y, ¿no? Y que te quite la borrachera y que te vayas al infierno. La verdad, no le interesa. No le interesa que seas un buen ciudadano y que al final te vayas al infierno. No, la verdad es que simplemente te va a convencer de que necesitas de Cristo para tener vida, para ser transformado, para tener una nueva vida. De eso te va a convencer, ¿no? De pecado por cuanto no crees en Cristo, ¿no? De justicia porque evidentemente va a haber un juicio, ¿no? De que necesitas ser justificado, que delante de Dios hay un estándar. ¿Y de qué? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y simplemente eso, que hay un juicio, hay un castigo, hay una consecuencia natural. Básicamente lo que está diciendo es, va a convencerlos a través del Espíritu Santo para poder que crean y que se salven, ¿no? Solamente el Espíritu Santo puede salvar a las personas, no, solo es el único que puede convencerlos. O sea, No te angusties, no te esfuerces, ¿no? No le eches muchas ganas, deja que el Espíritu Santo haga su obra, porque si el Espíritu Santo no lo hace, te apuesto lo que quieras que tú tampoco vas a poder hacerlo. Ni tú mismo pudiste convencerte a ti mismo de pecado, ¿verdad? ¿No? O sea, hasta que no te lo reveló Dios y dijiste, no manches, ¿qué estoy haciendo? Entendiste el pecado, así que ni tú mismo te lo puedes explicar, deja que el Espíritu Santo haga su obra, ¿no? Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? Otra vez la idea de que Él y el Espíritu Santo son una persona, y a través ahora del Espíritu Santo podemos tener comunión con Cristo, entender quién es Cristo y toda esta idea, ¿no? Todavía un poco y no me veréis. Y va a continuar diciendo, lo que sigue a continuación es la idea de que pues ya se va, que se van a poner muy tristes porque lo van a matar, pero que no se preocupen porque algo increíble va a suceder, que es la resurrección. Ellos no entendían lo de la resurrección, así que simplemente se los deja como un rollo. De verdad va a pasar algo bien chido, ¿no? Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque voy al Padre, ¿no? Hablando de que pues me voy a morir, pues después voy a regresar. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, ¿ya ves? Por eso no les dijo así de manera clara, porque nomás no. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que os dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. ¿Por qué? Porque me mataron, ¿no? Básicamente. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque está más padre que muera y que resucite a que simplemente no lo hayan matado. Es la verdad. O sea, ¿qué preferirías tú? ¿Salvarte de que te maten? ¿O que te maten y resucitar? Pues prefiero que me maten y resucitar porque está más padre, ¿no? O sea, es lo que está diciendo. O sea, lo que quiero decir es, hay un gozo más grande al resucitar que simplemente al que no lo hayan matado. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya, de que haya nacido un hombre, en el mundo. También ustedes ahora tenéis tristeza, pero yo los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Eso está padrísimo, porque gracias a esto los hombres podían entregar su vida. ¿Me explico? Esta esperanza que había creado Cristo, ahora murió Cristo, ¿no? Y resucitó. Entonces las personas que iban al Coliseo romano porque eran cristianos y los iban a matar decían, ¿qué importa? Ya resucitó, yo voy a resucitar, mi Señor vive y la muerte ya no puede contra mí. Ahora sí que como estaban los tomatitos, ¿te acuerdas de los tomatitos? Bien contentitos, ¿no? Y dice, y bien, soy del fuerte, o sea, pues a mí qué me importa la muerte, ¿no? O sea, es como eso, o sea, ¿qué me importa la muerte? Es lo que decían los tomatitos, también decían así los cristianos al principio de la iglesia cristiana, ¿qué me importa la muerte? Dicen los del fuerte, ¿no? El fuerte Jesús. ¿Por qué? Pues iban a resucitar. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y su gozo y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os dará, ¿no? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y esto es interesante porque está haciendo referencia también de que ya va a haber un momento en donde ya no va a hablar por parábolas o simplemente a través del Espíritu Santo vamos a poder entender lo que dice, ¿no? Ahorita no entienden nada, pero ya habrá un momento en donde cuando les hable entenderán, ¿no? En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo les ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, ¿no? Hablando de la muerte y resurrección, ¿no? Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y dice Jesús, nah, no estás entendiendo, no te hagas, ¿no? Jesús les dijo, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengo paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y ahí le vamos a parar. Pero, como les decía, la siguiente semana vamos a ver esta oración sacerdotal y la idea es la misma, ¿no? Sean uno, yo y el Padre. O sea, la idea en general del Juan 17 es, Padre, ya me voy, guárdalos, se van a quedar en el mundo los va a aborrecer, guárdalos del mundo, ¿no? Por favor, y que sean uno. Que entre ellos sean uno a través del Espíritu Santo, como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer que tú eres mi Salvador. Digo, que tú eres el Salvador, que yo soy el Salvador, perdón. Para que el mundo pueda creer que tú me enviaste, ¿no? Y esa es la misma idea que hemos estado viendo en esta última enseñanza. Aquí Jesús tal vez se separa de sus discípulos y va a orar, ¿no? Y ora esta oración. Pero la idea principal acá es lo que les traté de decir, ¿no? Después de tantos milagros que el Señor Jesús hizo y de esta sección de milagros, ¿no? Del 1 al 12, Jesús les empieza a hablar acerca del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Y empieza a demostrarles cómo es a través del Espíritu Santo que podemos ser uno con Dios y a través del Espíritu Santo poder hacer las obras de Dios, para lo cual nosotros fuimos hechos. Y simplemente decir eso, acabar con esta idea. ¿Tú has creído en Cristo? Si has creído en Cristo, entonces significa que Dios quiere habitar en ti, quiere vivir en ti. Y lo que Cristo hizo, quiere hacerlo a través de ti. Y lo va a conseguir a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya, está diciendo, ¿sabes cuántas cosas te estoy tratando de decir y nomás no me entiendes? Le decía a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo entenderás. Porque 1 Corintios dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Y no solamente tenemos ahora la mente de Cristo, sino por gracia de Dios tenemos el corazón de Cristo. Y ahora podemos sentir lo que Cristo siente. Así de sencillo. Podemos pensar lo que Cristo piensa y podemos sentir lo que Cristo siente, pero déjame decirlo más catatónico, bro. Podemos sentir lo que Dios siente y podemos pensar lo que Dios piensa. Porque Dios y tú son uno. Por pura gracia de Dios. Dios y tú son uno en el Espíritu Santo. Y eso es demasiado grande. Es demasiado grande. Que el Creador del universo sea uno contigo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió hacer eso? Pero no eches en saco roto esa verdad, sino asimílala, abrázala y vívela, permaneciendo en su amor y permaneciendo en sus mandamientos, experimentarás que efectivamente tú y Dios son uno y empezarás a hacer las obras de Dios a través de su poder y su Espíritu Santo. ¿Sabes? Él fue a prepararnos una morada y regresará por ti o regresará por él, ¿no? Como dice, y volveré a mí mismo, dice, y regresará por ti y te llevará, y donde él está, ahí estás tú, y él está aquí, y de alguna manera un día estaremos con él en la casa de nuestro Padre. Pero mientras, pide el Espíritu Santo, vive en el poder del Espíritu Santo, vive a través del Espíritu Santo, haz real esta realidad, ¿no?, de que el Padre y tú son uno. El pecado ya no estorba en este sentido, ya no es un impedimento. Ahora puedes vivir como Cristo vivió, el Padre y tú viven en ti. ¿No? No contristéis al Espíritu, simplemente pide perdón, reconcíliate con Dios y ya. Y el Espíritu Santo seguirá fluyendo en ti. ¿Te acuerdas hace, no sé si lo vimos esta semana que pasó, cuando estaban los dos olivos? ¿Sí? ¿Fue esta semana? Ya no sé ni en qué mundo vivo, pero creo que esta semana, ¿no? Que están los dos olivos trayendo aceite a Zorobabel, me parece. ¿Sabes? Dios está constantemente suministrando su Espíritu, pero yo me lo imaginaba así, unos canalitos donde venía el aceite del Espíritu Santo, y nosotros simplemente le ponemos ahí un cartoncito, ¿no?, para que ya no fluya. Es como la idea, no es que el suministro de su Espíritu Santo acabe, sino que nosotros no dependemos de eso, sino que nosotros no dependemos de ese suministro constante del Espíritu Santo que Dios nos quiere dar. El Espíritu Santo es esencial. Jesús hizo muchos milagros para que la gente creyera, pero cuando se trató en este libro de hablarle a sus discípulos, les habló del Espíritu Santo, de la necesidad de vivir en el poder del Espíritu Santo. Y los exhorto, hermanos, a que vivan, ¿no?, y me exhorto a mí también, o sea, de que vivan en el Espíritu Santo, dependiendo de Él, creyéndolo, experimentándolo, anhelándolo. Dios quiere ser uno con ustedes. Dios quiere ser uno con ustedes. Dios quiere ser uno conmigo. Y Él ya hizo todo para que así fuese. Dios es bueno, ¿ok? Entonces vamos a pedirle de su Espíritu Santo, ¿no? Escucha esto, Lucas 9:20, antes de que lo pongas, creo que es 13:11 o 11:13, no me acuerdo cuál es, pero él dice, si ustedes sois malos y piden buenas y le dan buenas dádivas a sus hijos cuando se los piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Ahora, yo he experimentado una cosa. Generalmente cuando tú dices, no, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y te imaginas así, pum, fuegos artificiales y que avientas, no sé qué puedas aventar, pero que flotas, ¿no? Pero no, el Espíritu Santo, Él promete dar el Espíritu Santo siempre que se lo pides. Y te voy a decir una cosa, tienes que entender que cada paso que das, esto ya no es a través de la Biblia, ya me fui por la, así ya estoy dando así una prédica casi casi, pero cada paso que das necesitas del poder del Espíritu Santo. Y te prometo que cada vez que pidas el Espíritu Santo, Dios te proveerá lo necesario para dar ese paso que está delante de ti. Por eso cree que cada vez que pidas el Espíritu Santo, Él te lo dará, ¿no? Entonces vamos a pedir el Espíritu Santo para en esta hora adorarlo, para poder ir a nuestras casas y el día de mañana sigamos pidiendo el Espíritu Santo y sigamos reconociendo que el fluir de su Espíritu está constante en nuestra vida para que podamos ser uno con Cristo, ¿no? Experimentarlo, corazón propio. Vamos a orar. Dios, gracias por esta gran realidad, Señor, de que tu Espíritu Santo, Señor, decidiste tú vivir en nosotros, Dios. O sea, papá, los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. El universo mismo se queda chico, Señor, para que tú lo habites, Padre. Y decidiste que toda la plenitud de quien eres tú, Señor, viva en nosotros. Y fusionarte con nuestra alma, Señor, y fusionarte con nuestro espíritu, Señor, y vivir en ti, Señor. Gracias, Señor, por esta grande realidad. Es mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado que pudieras ofrecernos, Señor. Es mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado que nos pudieras ofrecer. Te has ofrecido a ti mismo para nosotros, Dios. El ser uno con nosotros y realmente podemos ver que nos amas, Dios. Nos amas para hacer esto, al grado de hacer esto, Señor, de fusionarte con unos pecadores, Señor, corporales, Señor, que no entienden más allá de unas cuantas ecuaciones en el pizarrón de matemáticas, Señor, ¿no? Decidiste, Señor, fusionarte con el polvo, Señor, porque nos amas, Señor, porque quieres una relación tan intensa, Señor, al grado que seamos uno, Señor. Y discúlpanos, porque a veces no permitimos, Señor, no vivimos en el Espíritu Santo, sino empezamos a pensar en otras cosas, Dios. No permanecemos en tus palabras ni en tu amor, Señor. Empezamos a pensar en otras cosas y simplemente no ponemos atención, Señor, de que tú estás proveyendo, Señor, de la capacidad espiritual, Señor, para nuestras vidas, Señor. Y desechamos, Señor, el gran regalo y preciado regalo que tú nos das de tu Espíritu Santo, Señor. Pero gracias, Dios, porque aunque nosotros a veces nos damos la vuelta, Señor, tú sigues ahí constante, Señor, y nos recuerdas que te necesitamos, que sin ti no podríamos hacer nada, Señor, que nos secaríamos, Dios. Simplemente si nos damos la media vuelta de ti, empezaríamos a secarnos, Dios. Y ahí estás, Dios, tú fiel como siempre, Señor. Y con tan solo pedírtelo, Señor, nos vuelves a dar de tu Espíritu, Señor, para poder vivir. Eres bueno, Padre. Eres grandioso y maravilloso, Jesús. Gracias por haberte dado a nosotros de esa manera. Totalmente, Señor. De verdad, gracias por haber ido y enviado a tu Espíritu Santo y que more entre nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.